Grupo Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Juegos Olímpicos París 24, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, claro que hablando fútbol. Un placer enorme saludarte desde aquí, desde el sur de España, en Almería. Estoy invitado oficialmente al juego entre Almería y Alnacer, un amistoso que se va a jugar entre el equipo de Cristiano Ronaldo y Almería, y estoy por acá abajo, por el sur de España. Y es un placer enorme saludarte, como digo, a ti y a todos nuestros oyentes, y sobre todo, bueno, hablar de esta España, de España femenino y de España masculino, que han hecho los dos exactamente lo mismo, y vamos a estarlo contando en un ratito.
Correcto. Bueno, el panorama de hoy, vamos a hablar sobre el fútbol con Daguito en los Juegos Olímpicos, y también vamos más tarde a hablar de béisbol de las Grandes Ligas, porque también está llegando a la recta final nuestro pasatiempo nacional. Así que todo eso y mucho más, y también les vamos a decir quién juega el próximo partido aquí por Radio Martí y a qué hora y qué día. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, pero Mr. Eddie, ponme la musiquita del balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Damas y caballeros, España está tratando de convertirse en el único país en el mundo en ganar medalla de oro en fútbol, tanto masculino como femenino. Pero no en las mismas Olimpiadas, por supuesto que están tratando de hacer eso. Ningún país en el mundo ha ganado Juegos Olímpicos, soccer masculino y femenino, oro, ni siquiera en una diferencia de 40, 50, 60 años. España está tratando de hacerlo. Este programa es grabado en el fútbol masculino. En este momento, España derrotando a Marruecos 2-1. Y quedan escasos segundos. El partido debería de terminar mientras Daguito y este servidor estamos hablando de el fútbol olímpico. Y también, ¿cómo se sufre en Colombia con el balompié, por el amor de Dios? Todo eso y mucho más con Daguito Valdés. Daguito, yo sé que estás viendo el partido. Yo sé que este programa es grabado. Marruecos está en este momento presionando a España en el último minuto. ¿Qué te parece?
Bueno, ya digo, estoy aquí viendo el partido.
Ya terminó.
Ya terminó oficialmente. Bueno, está viéndolo por internet, así que ya podemos confirmar que acaba de terminar. Bueno, pues una gran remontada de España, que iba perdiendo tempranamente. Se adelantó Marruecos en el minuto 37 con Sofyan Rahimi, el jugador. Este jugador, Sofyan Rahimi, pertenece al Al Ain, el equipo que eliminó, ojo, en cuartos de final al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo de la Champions Asiática, y que finalmente se proclamó campeón de la Champions Asiática, el Al Ain de el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Él es el delantero de ese equipo, Sofyan Rahimi, y bueno, pues adelantó 1-0, y luego, Pepe, lo de Fermín López es un escándalo. El jugador de 21 años del Fútbol Club Barcelona anotó su cuarto gol, no solo para empatar el partido, sino yo creo ya definitivamente para convertirse en el MVP del torneo olímpico. Increíble Fermín, la temporada que está haciendo con el Barcelona. Jugó muchos partidos, pero muy pocos minutos, anotó 11 goles, y ahora en las Olimpiadas lleva 4 goles. Recuerden que Fermín estuvo también en la Eurocopa, está para hacer el doblete de la de la Eurocopa Eurocopa Juegos Olímpicos, y que, bueno, pues el propio Fermín anotó el 1-1. También pareciera que Fermín le está diciendo todos los días a Deco y a Laporta, los que siguen al Barcelona seguramente me van a entender, que Dani Olmo, esos 60 millones que están intentando dar por Dani Olmo a Red Bull Leipzig para hacerlo el fichaje insignia de esta temporada, justo en la posición de Fermín López, no creo yo que sea el gran fichaje. El gran fichaje de Barcelona va a ser este jovencito, repito, Fermín López, que tiene un carácter tremendo. Y luego, en el minuto 85, España anotó por medio de Juanlu Sánchez, a pase, asistencia de Fermín López para el 2-1. Es un escándalo, repito, la remontada de España, de la actuación de Fermín López, y bueno, pues en la final.
Mira, Daguito, yo te voy a decir una cosa. Te estaba diciendo que ningún país ha ganado jamás en la historia oro olímpico en balompié masculino y femenino. Y no es que sean las mismas olimpiadas. Mucha gente no se da cuenta de esto. Han habido potencias como, por ejemplo, Alemania. Alemania nunca ha ganado una medalla de oro en el fútbol masculino. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha ganado 4 en el femenino, nunca ha estado, pero ni cerca de ganar una medalla de oro en el fútbol masculino. Y España está tratando de hacerlo en los mismos Juegos Olímpicos y de convertirse en el primero en lograr esa hazaña. Canadá, que ganó oro femenino hace 4 años, había ganado oro masculino, pero no fue con la selección nacional. En el año 1900 o antes de 1930, se llevaba un equipo del país y no se llevaba a la selección nacional. Pero Daguito, tremenda hazaña. Así que España, ya por lo menos los masculinos tienen asegurada la medalla de plata, por lo menos. Hay que esperar, ya cuando se escuche este programa, a las 6:00 p.m, va a estar jugando Francia contra Egipto. El partido debió de haber terminado, al menos que estemos en penaltis. Es la única opción para que el partido no haya terminado.
Bueno, y quería decir que España masculino, porque también vamos a hablar ahora del femenino, el partido de España femenino hay que dedicarle, Pepe, porque es uno de los partidos. Yo te cuento que lo dijimos aquí mientras que estábamos siguiendo el Mundial Femenino, el fútbol femenino sigue sin tener ese empuje masculino en cuanto a interés, pero el partido de España contra Colombia, yo lo disfruté, pero por Dios, qué partidazo. Pero bueno, no quería cerrar el análisis del equipo de España. Primero, claramente quieren hacer historia, yo creo que son perfectamente capaces. Es verdad que Francia, por supuesto, tiene un equipazo y debe ganarle. No queremos adelantarnos, porque como bien tú dices, ya hay que, cuando estén escuchando este programa, hay que revisar cómo quedó este partido, pero yo, especificando a priori, sabiendo que ahora mismo no está jugando todavía, yo creo que debería ser la final España-Francia, que sería la reedición de la semifinal de la Eurocopa recién terminada. Yo creo que se ha vuelto también, por supuesto, es uno de los clásicos de Europa, y va a ser una, vamos a ver, repito, tiene que pasar en Francia, pero va a ser una linda final donde sí que es verdad que Francia tiene un equipazo, pero yo veo esta España con un nivel y unas ganas de hacer historia tremenda. Así que España va camino a hacer el doblete Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Bueno, Daguito, te iba a decir que Colombia tenía a la selección femenina de España prácticamente eliminada y metieron 2 goles en prácticamente el tiempo de descuento para empatar y luego ganaron por penaltis. Siempre es igual, ya sea estén jugando los colombianos o las colombianas, se sufre igual de cualquier manera y se pierde igual.
Definitivamente los colombianos, madre mía, sorprendieron, ya tengo que decir que sorprendieron a las campeonas del mundo, a las campeonas de la Liga de Naciones, a las campeonas de todo, la selección femenina de España. Se adelantaron muy temprano en el marcador con 2 contragolpes muy bien hechos, mal defendidos también, hay que decirlo, por España, pero como bien tú dices, España no se rindió nunca, y con goles de Jenny Hermoso y luego el empate que lo hace una defensora jugando delantero, yo creo que, bueno, pues en nada, en ya, en el tiempo de descuento, fue una auténtica locura. Es decir, yo estaba en mi casa en ese momento y sentí la gente gritar con ese gol, porque realmente es verano, las ventanas están abiertas y tal, y se escuchaba que la gente celebró muchísimo ese gol, cuando ya se pensaba que estaban, porque Colombia estaba defendiendo bastante bien, la verdad, y se fueron a penales. Colombia resistió ya todo el partido, todo el tiempo extra, ya no quiso jugar más. Dijeron, vamos a aguantar este 2-2, nos vamos a penales, y bueno, pues en los penales sí que se vio, Pepe, una Colombia muy, muy amateur. Es que hay que decirlo, los penaltis mal tirados. La primera que va a tirar el penalti lo tira. Yo creo que cualquiera de nosotros se pone ahí en el punto de penal y hace el intento un poquito mejor que la primera tiradora de Colombia. La tira muy mal, la para Catacol, la portera de España, y luego todas las españolas, todas las campeonas del mundo anotaron su penal, y falló también Colombia otro por encima, un penal súper mal tirado. Entonces, correcto, pues aquí en la tanda de penales fue donde Colombia demostró que le falta un poco de ese empuje campeón, ¿no?, que tiene España, que bueno, pues logró la clasificación.
Bueno, Daguito, viendo lo que va a ocurrir el martes, en el primer partido Estados Unidos contra Alemania, por un pasaporte a la final femenina del soccer, ¿cómo ves tú ese encuentro?
Bueno, ya te digo, vi que Canadá le hizo un partido muy bueno. Yo vi ese partido también. Alemania le dominó el primer tiempo a Canadá. Canadá le remontó en el segundo tiempo, le jugó mejor. Yo creo que, en fin, Canadá lo que pasa es que perdió en penales, pero yo creo que Estados Unidos puede ganarle a Alemania, tengo que decirlo. Una selección joven, una selección que está, también hay que aclarar, que está cambiando de generación. No están algunas jugadoras emblemáticas ya en esta selección, pero hay nuevas jugadoras que están ganando en puesto, que ahora mismo son también una de las más destacadas del planeta. Así que yo creo, en mi opinión, mi predicción es que Estados Unidos va a pasar en este partido, a la gran final.
Bueno, y el país anfitrión, Francia, que cayó en fútbol femenino contra Brasil, y ahora las brasileñas tienen que enfrentarse a España, las campeonas del mundo, mañana a las 3 de la tarde. Daguito, yo te voy a decir una cosa, Brasil no ha jugado muy bien en estos Juegos Olímpicos hasta que se midió ante Francia.
Sí, lo que pasa es que Brasil le pasa contrario a muchas selecciones. Brasil empezó muy fuerte en el fútbol femenino, muy fuerte, con Malta, que ganó Balón de Oro y todo, pero Brasil sí, la verdad es que al igual que el fútbol masculino, está pasando por una etapa gris en su selección. Ya jugaron estas dos selecciones, España ganó este partido, el partido de la fase de grupos. Yo creo que España puede ganar ese partido, y yo creo que lo puede hacer bien, sin muchos problemas. No confiarse, porque mira lo que pasó con Francia, pero España, ya digo, son las campeonas del mundo, las campeonas de la Liga de Naciones. Yo creo que la final, mi pronóstico es la final Estados Unidos-España, que sería una locura también de final.
Bueno, ¿qué significaría, ya que tú vives en España, si España logra ganar oro en ambas disciplinas del fútbol masculino y femenino?
Una locura, Pepe, una locura, porque la realidad es que España no está teniendo unos Juegos Olímpicos. Seguramente más adelante hablaremos, pero Alcaraz perdió con Djokovic. Eso fue una derrota dura para España en cuanto a capacidad de ganarse una medalla de oro en un torneo que ellos creían que podían ganar una medalla de oro, aunque Djokovic claramente es el número uno, y ya sabíamos, lo dijiste tú aquel día, tiene que comerse a Djokovic, tiene que pasar por encima de Djokovic, no lo hizo, pero bueno, tendrá tiempo, eso es tenis. Pero lo que pasa es que hay mucha ilusión con que el fútbol le dé las medallas olímpicas a España en este París 2024. Yo creo que se va a celebrar muchísimo, y en poco tiempo se va a celebrar Eurocopa, Mundial Femenino, Eurocopa Masculina y campeón, yo creo, de verdad que yo te digo, yo creo que algún campeón olímpico va a salir. Es decir, no quiero adelantarme, no quiero decir que van a meter doblete olímpico, porque no quiero tampoco gafarla, digamos así, ¿no? Porque sería histórico que lo hicieran, pero yo creo que están en condiciones de hacerlo. Pero con que ganen una, yo creo que igual van a celebrar mucho. Claramente, te digo también, Pepe, no hay que ocultar esto, si gana la masculina, si gana la selección masculina, yo creo que va a ser una alegría tremenda. Si ganan las dos, sería ya la apoteosis.
Bueno, Daguito, estábamos hablando de que España no ha tenido unos buenos Juegos Olímpicos, por lo menos hasta ahora. Pero sí, si tú le preguntas a 100 españoles en la calle, ¿cuáles son las medallas de oro que tú quieres? cualquiera, escoge los 100 que te dé la gana.
Sí, sí.
70 de ellos te van a decir fútbol, 10 de ellos te van a decir tenis, 10 te van a decir waterpolo o polo acuático y 10 te van a decir baloncesto. Pero el fútbol estoy totalmente seguro que sigue siendo. Así como en Cuba. Mira, Cuba siempre logra muchas medallas en boxeo, pero la que ellos en realidad quieren y siempre han querido es la de béisbol.
La pelota, sí. Hace lo mismo en España, claramente. En fútbol es el deporte nacional de España, pero con diferencia. Con diferencia. Aquí gusta mucho el baloncesto, el balonmano también gusta mucho. El tenis, pero el waterpolo, como dices, tienen buenos resultados, pero realmente el fútbol no tiene comparación. Y si meten el doblete olímpico, siendo la primera selección de la historia que mete doblete olímpico en una sola edición, Pepe, ya te digo, esto es fiesta nacional a la altura de la Eurocopa. Es decir, la gente lo va a celebrar mucho. Te digo que la gente está muy pendiente y hay mucho entusiasmo con estas selecciones de España, tanto femenino como masculino.
¿Tú te imaginas que Alemania, que siempre ha sido una potencia en el fútbol, Brasil, que siempre ha sido una potencia en el fútbol, nunca han logrado ni siquiera lo que España está logrando hasta ahora, que es llegar a dos finales? Ya tenemos la masculina en la final y la femenina pudiera darse mañana. Pero es algo impresionante que lo logren este año. Y déjame decirte, Daguito, mira, y todavía falta ver lo que pasa con el Real Madrid y con el Barcelona en el nuevo formato de la Champions que arranca ahora en septiembre. Okay, ya tú te puedes imaginar el año que se pueden estar buscando en el fútbol internacional, no solamente las selecciones españolas, sino que los equipos también.
Ya digo, lo hicimos en una columna de nuestra página, en Martí Noticias, lo decimos. España, se habla mucho de Argentina que es la campeona del mundo, la campeona de América, pero cuando tú vas al fútbol en general en España, yo creo que son la gran potencia del fútbol ahora mismo, con permiso de Argentina, porque es que, recuerden, como bien tú dices, Real Madrid es el actual campeón. ¡Ah, que en el Madrid! Me decían, Pepe, generó mucha controversia ese artículo mío, mucha controversia para bien, mucho debate, porque me decían, vale, pero ¿cómo tú mencionas a Real Madrid? Si no tiene, si tiene a Carvajal nada más de español. Pero es que no estoy hablando de que en el Real Madrid jueguen españoles. El Real Madrid, aunque jueguen 11 asiáticos, es un equipo del fútbol español, es un equipo español.
Por supuesto.
Entonces, pues claramente gana la Champions y es un equipo español, aunque no tenga ni un solo español.
No,
entonces,
pero los 96,000 dueños son españoles, porque el Real Madrid, hay mucha gente que no sabe cómo funciona el Real Madrid y el Barcelona. No, que Florentino Pérez es el dueño. No, estás equivocado. Florentino Pérez es el presidente del club. El Real Madrid tiene 96,000 dueños que son socios del club. O sea, y eso, aquí en el fútbol americano hay un equipo de que se llama los Empacadores de Green Bay, que funcionan exactamente igual que el Real Madrid y el Barcelona. El equipo le pertenece al pueblo, ¿ok? No le pertenece ni a un consorcio de magnates multimillonarios, como suele ser el caso en otros deportes, sino que el Barcelona y el Real Madrid le pertenecen a los socios. ¿Quiénes son los socios? Los residentes de Madrid y Barcelona. ¿Y cuántos son? 94,000, 96,000. Esa es la cantidad, porque el Nou Camp tenía capacidad para 96,000, entonces se quedaron ahí con esa cantidad de socios. Pero si ellos quieren, pudieran tener más.
Muchísimo más. Son dos de los equipos más seguido en el mundo, y es que gracias por, te doy las gracias por apoyar esta idea que tengo yo, la idea de que Madrid claramente representa el fútbol español, señores, aunque jueguen todos extranjeros, ¿no? Pero
el fútbol moderno es así. Tú vas a Inglaterra, el Liverpool ha jugado partidos enteros sin ni un solo jugador inglés.
Por supuesto.
Y el Manchester City también ha jugado partidos enteros sin fildear ni un solo británico.
Efectivamente, que es así, y el Manchester City, incluso Manchester City, que es uno de los ejemplos que tú pones, de que es un club estado, es un club que incluso pertenece a un jefe, a un jeque extranjero, juega en la Premier League, es un equipo inglés, señores, no es un equipo catarí, es un equipo inglés. Entonces, pues lo que digo, el Madrid campeón de Europa, las femeninas son campeones de todo, a nivel, incluso el campeón de la Champions League femenina es el Barcelona, Pepe. Es decir, todo, es decir, la España ahora mismo no le despeina a nadie, ni Argentina, que podría ser que es la campeona, la actual campeona del mundo, la bicampeona de América, pero hablando de fútbol en general, de potencia en todas sus, porque luego vas para las inferiores y España es campeón de casi todo en las inferiores también, femenino y masculino. Entonces es un escándalo de España,
correcto,
en un momento dorado.
Bueno, Daguito, Estados Unidos está tratando de ganar su quinta medalla de oro en el balompié femenino. Okay, sí. Primero hay que pasarle por encima a Alemania, que ya tiene una medalla de oro también, olímpica en femenino, y luego tienen que pasarle por encima al ganador entre España y Brasil. ¿Cómo tú ves la posible conquista norteamericana?
Yo la veo, yo tengo que serte sincero, Estados Unidos ha perdido un poco el protagonismo porque están cambiando la generación, están cambiando esta generación dorada de la Morgan, de todas estas chicas que fueron campeonas varias veces del mundo, varias veces olímpicas, y yo me atrevería a decir que ahora mismo el proyecto español está más fuerte que el proyecto norteamericano. Yo creo que con llegar a la final, ya digo, con pasar a Alemania, creo que Estados Unidos con esta selección joven, nueva, con algunas chicas muy jóvenes, algunos talentos que recién están saliendo, yo creo que sería una victoria tremenda. Pero siendo Estados Unidos en el fútbol femenino, en mi opinión, de manera general, sigue siendo la potencia del fútbol femenino. A ver, no me ataquen. Es verdad que vamos a, como decimos de Brasil, vamos a ver quiénes son las que tienen más campeonatos olímpicos. Estados Unidos. ¿Quiénes son los que más campeones mundiales? Estados Unidos. Por ahora, el equipo de rotar siempre en todas las competiciones, y lo dicen las casas de apuestas, Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que en esta selección nueva de Estados Unidos, creo que España ya ha demostrado que tiene un equipo que es prácticamente el mismo, que ha sido campeón de todo, de las Ligas Naciones, como dijimos, del Mundial. Yo creo que tienen más opción. Así que yo veo, no imposible, por supuesto, pero lo veo difícil para Estados Unidos esta vez para salir bicampeonas olímpicas, porque son las actuales campeonas olímpicas.
Correcto. Yo no creo que sea tan... mucha gente aquí en este país, sí, mucha gente piensa que cuando Estados Unidos juega en fútbol femenino es prácticamente una victoria, pero yo no estaría tan seguro este año. El fútbol femenino ha despertado en todo el planeta, y ahora Estados Unidos tiene que competir de verdad para ganar. No era como hace 20 años, 30 años, que las norteamericanas arrasaban con todo el mundo. Pero te estoy diciendo, a veces han ganado invictas, en torneos enteros. Ahora no, ya las cosas están cambiando en el fútbol femenino. Y las campeonas del mundo son las españolas. Y Estados Unidos se quedó en el camino en el más reciente mundial. Daguito, te voy a decir una cosa. Como cayó Francia ante Brasil en la semifinal, perdón, en el cuarto de final femenino, Francia luchó hasta el final, perdieron 1-0, el gol brasileño vino en el minuto 80 y pico. ¿Cómo te pareció ese partido?
Mira, fue un partido, yo lo vi, ya digo, yo he visto todos los partidos de esta fase para acá, de cuartos de final hacia acá, tanto de masculino como de femenino, he tenido la suerte de verlos, están poniendo en abierto aquí en España, y la verdad es que me parece que ese partido fue una... A ver, el fútbol no se merece, Pepe, ya, discúlpame por eso, no es que se merezca, pero es que Francia se merecía ganar. De hecho, falló un penal y todo, que hubiese sido el 1-0, y a partir de ahí, yo creo que Francia, siendo local, teniendo la mayoría de su base en el Olympique de Lyon, que ha sido uno de los mejores equipos de la historia en el fútbol femenino, junto con el Fútbol Club Barcelona, señores, para los que lo sepan, nuestros oyentes, el Olympique de Lyon es una potencia en el fútbol femenino, y además teniendo a la francesa, a la gigantona francesa delantera, que hasta ese momento era la líder goleador, yo creo que España, que Francia hizo todo lo posible, creo que le dominó el partido a Brasil. Lo que pasa es que Brasil descubrió que, estándose para atrás, teniendo una defensa muy buena, mira, hablar de Brasil hoy en día, de que tiene una defensa muy buena, un ataque muy pobre, pareciera que no es lo correcto, ¿no? Que estamos hablando mal, pero es que es así en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en ambos, el fútbol hace tiempo, desde Dunga, por el fútbol masculino, Brasil está como armándose desde atrás, ¿no? Porque no le ha venido tanto talento adelante, de verdad, talento de verdad. Entonces lo que pasa con la selección femenina fue eso, que se cerraron muy fuerte, líneas muy juntas, bloque muy bajo, saliendo el contragolpe, y ya cuando Francia estaba decidida a ganar el partido en el 90 minutos, le cogieron un contragolpe y le anotaron un gol. Pero realmente yo te tengo que decir, Brasil está en las semifinales, pero Francia fue mejor que Brasil desde el principio hasta el final del partido. Lo que pasa es que no anotó el gol, incluso falló un penal.
Así es. Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. El viernes vas a estar con Alfred y vamos a tener ya una clara idea de quiénes son los medallistas en el fútbol soccer. Muy bien, lo crean o no, hay pelota de grandes ligas. Mr. Eddie, ¿quién va a jugar por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Armani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Damas y caballeros, está pasando algo con los Medias Blancas de Chicago que nadie se puede explicar. Han perdido 20 partidos consecutivos, oyeron bien. Están a punto de empatar un récord de liga de los Orioles de Baltimore que hace 36 años, en 1988, comenzaron la temporada perdiendo 21 juegos consecutivos. Ese es el récord de la Liga Americana. El manager de los Medias Blancas de Chicago es un cubano. Se llama Pedro Grifol. Nadie se explica en una temporada tan espantosa como la que han tenido los Medias Blancas, 27 victorias y 87 derrotas, nadie se explica cómo es posible que no hayan votado a Pedro Grifol. A propósito, nosotros lo queremos mucho, es muy simpático y es un caballero que se crió aquí en Miami. Pero te voy a decir una cosa, el béisbol de las grandes ligas es un negocio y nadie puede tener un club de grandes ligas con un promedio tan espantoso y no solamente eso, si los Medias Blancas pierden esta noche, empatarían un récord de 36 años y si pierden mañana contra los Atléticos, establecerían un nuevo récord. La Liga Americana fue fundada hace 128 años, ¿ok? 22 partidos consecutivos sería, yo pienso que Pedro Grifol estaría sin trabajo si Chicago pierde dos partidos más. Es más, cuidado que lo votan esta misma noche si no pueden ganar contra los Atléticos de Oakland. Chicago anoche perdió contra los Mellizos de Minnesota. Hubo dos cubanos en ese partido por Chicago, Miguel Vargas, un hit en 5 turnos al bate, y Luis Robert Moirán impulsó, anotó, tuvo un hit, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. A propósito, ¿vieron cómo sacaron al pitcher cubano de los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez, después de lanzar solamente 4 entradas, 2 tercios, 4 hits, 0 carrera? Un boleto ponchó a 4 y lo sacaron del juego después de solamente 76 lanzamientos. Apenas lo sacaron, los Yankees comenzaron a armar su ofensiva y ganaron el partido 4-3. Que yo sepa, el cubano Yariel Rodríguez no está lesionado y su efectividad es de 3.86 y todavía no he encontrado una persona que me diga por qué lo sacaron de ese encuentro. Y los Orioles de Baltimore, gracias a sus 2 relevistas cubanos, el sur Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano vencieron 9-5 a los Guardianes de Cleveland. Es la 16ª vez este año que los Orioles ganan un partido cuando lanzan los 2 cubanos y solamente han perdido 2. ¿Oyeron eso? 16-2 cuando lanzan los 2 cubanos en el mismo encuentro. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo, los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón, sino cuando en un vuelco altivo desencillan al amo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Juegos Olímpicos París 24, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y vía telefónica, desde la madre patria, Daguito Valdés, hablando fútbol.
¿Cómo estás, Pepe? Sí, claro que hablando fútbol. Un placer enorme saludarte desde aquí, desde el sur de España, en Almería. Estoy invitado oficialmente al juego entre Almería y Alnacer, un amistoso que se va a jugar entre el equipo de Cristiano Ronaldo y Almería, y estoy por acá abajo, por el sur de España. Y es un placer enorme saludarte, como digo, a ti y a todos nuestros oyentes, y sobre todo, bueno, hablar de esta España, de España femenino y de España masculino, que han hecho los dos exactamente lo mismo, y vamos a estarlo contando en un ratito.
Correcto. Bueno, el panorama de hoy, vamos a hablar sobre el fútbol con Daguito en los Juegos Olímpicos, y también vamos más tarde a hablar de béisbol de las Grandes Ligas, porque también está llegando a la recta final nuestro pasatiempo nacional. Así que todo eso y mucho más, y también les vamos a decir quién juega el próximo partido aquí por Radio Martí y a qué hora y qué día. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, pero Mr. Eddie, ponme la musiquita del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, España está tratando de convertirse en el único país en el mundo en ganar medalla de oro en fútbol, tanto masculino como femenino. Pero no en las mismas Olimpiadas, por supuesto que están tratando de hacer eso. Ningún país en el mundo ha ganado Juegos Olímpicos, soccer masculino y femenino, oro, ni siquiera en una diferencia de 40, 50, 60 años. España está tratando de hacerlo. Este programa es grabado en el fútbol masculino. En este momento, España derrotando a Marruecos 2-1. Y quedan escasos segundos. El partido debería de terminar mientras Daguito y este servidor estamos hablando de el fútbol olímpico. Y también, ¿cómo se sufre en Colombia con el balompié, por el amor de Dios? Todo eso y mucho más con Daguito Valdés. Daguito, yo sé que estás viendo el partido. Yo sé que este programa es grabado. Marruecos está en este momento presionando a España en el último minuto. ¿Qué te parece?
Bueno, ya digo, estoy aquí viendo el partido.
Ya terminó.
Ya terminó oficialmente. Bueno, estás viéndolo por internet, así que ya podemos confirmar que acaba de terminar. Bueno, pues una gran remontada de España, que iba perdiendo tempranamente. Se adelantó Marruecos en el minuto 37 con Sofiane Rahimi, el jugador. Este jugador, Sofiane Rahimi, pertenece al Al Ain, el equipo que eliminó, ojo, en cuartos de final al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo de la Champions Asiática, y que finalmente se proclamó campeón de la Champions Asiática, el Al Ain de el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Él es el delantero de ese equipo, Sofiane Rahimi, y bueno, pues adelantó 1-0. Y luego, Pepe, lo de Fermín López es un escándalo. El jugador de 21 años del Fútbol Club Barcelona anotó su cuarto gol, no solo para empatar el partido, sino yo creo ya definitivamente para convertirse en el MVP del torneo olímpico. Increíble, Fermín, la temporada que está haciendo con el Barcelona. Jugó muchos partidos, pero muy pocos minutos, anotó 11 goles, y ahora en las Olimpiadas lleva 4 goles. Recuerden que Fermín estuvo también en la Eurocopa, está para hacer el doblete de la Eurocopa, Eurocopa Olímpicos, y que, bueno, pues el propio Fermín anotó el 1-1. También pareciera que Fermín le está diciendo todos los días a Deco y a Laporta, los que siguen al Barcelona seguramente me van a entender, que Dani Olmo, esos 60 millones que están intentando dar por Dani Olmo a Red Bull Leipzig para hacerlo el fichaje insignia de esta temporada, justo en la posición de Fermín López, no creo yo que sea el gran fichaje. El gran fichaje del Barcelona va a ser este jovencito, repito, Fermín López, que tiene un carácter tremendo. Y luego, en el minuto 85, España anotó por medio de Juanlu Sánchez a pase, asistencia de Fermín López para el 2-1. Es un escándalo, repito, lo que la remontada de España, de la actuación de Fermín López, y bueno, pues en la final.
Mira, Danguito, yo te voy a decir una cosa. Te estaba diciendo que ningún país ha ganado jamás en la historia oro olímpico en balompié masculino y femenino. Y no es que sean las mismas Olimpiadas. Mucha gente no se da cuenta de esto. Han habido potencias como, por ejemplo, Alemania. Alemania nunca ha ganado una medalla de oro en el fútbol masculino. Por ejemplo, Estados Unidos, que ha ganado 4 en el femenino, nunca ha estado, pero ni cerca de ganar una medalla de oro en el fútbol masculino. Y España está tratando de hacerlo en los mismos Juegos Olímpicos y de convertirse en el primero en lograr esa hazaña. Canadá, que ganó oro femenino hace 4 años, había ganado oro masculino, pero no fue con la selección nacional. En el año 1900 o antes de 1930 se llevaba un equipo del país y no se llevaba a la selección nacional. Pero Daguito, tremenda hazaña, así que España, ya por lo menos los masculinos tienen asegurada la medalla de plata, por lo menos. Hay que esperar, ya cuando se escuche este programa, a las 6:00 p.m, va a estar jugando Francia contra Egipto. El partido debió de haber terminado, al menos que estemos en penaltis. Es la única opción para que el partido no haya terminado.
Bueno, y quería decir que España masculino, porque también vamos a hablar ahora del femenino, lo que el partido de España femenino hay que dedicarle, Pepe, porque es uno de los partidos. Yo te cuento que lo dijimos aquí mientras que estábamos siguiendo el Mundial Femenino, el fútbol femenino sigue sin tener ese empuje masculino en cuanto a interés, pero el partido de España contra Colombia, yo lo disfruté, pero por Dios, qué partidazo. Pero bueno, no quería cerrar el análisis del equipo de España. Primero, claramente quieren hacer historia, yo creo que son perfectamente capaces. Es verdad que Francia, por supuesto, tiene un equipazo y debe ganarle. No queremos adelantarnos, porque como bien tú dices, ya hay que, cuando estén escuchando este programa, hay que revisar cómo quedó este partido, pero yo, especificando a priori, sabiendo que ahora mismo no está jugando todavía, yo creo que debería ser la final España-Francia, de que sería la reedición de la semifinal de la Eurocopa recién terminada. Yo creo que se ha vuelto también, por supuesto, es uno de los clásicos de Europa, y va a ser una, vamos a ver, repito, tiene que pasar en Francia, pero va a ser una linda final donde sí que es verdad que Francia tiene un equipazo, pero yo veo esta España con un nivel y unas ganas de hacer historia tremenda. Así que España va camino a hacer el doblete Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Bueno, Daguito, te iba a decir que Colombia tenía a la selección femenina de España prácticamente eliminada y metieron 2 goles en prácticamente el tiempo de descuento para empatar y luego ganaron por penaltis. Siempre es igual, ya sea estén jugando los colombianos o las colombianas, se sufre igual de cualquier manera y se pierde igual.
definitivamente los colombianos, madre mía, sorprendieron, ya tengo que decirte, sorprendieron a las campeonas del mundo, a las campeones, las campeonas de la Liga de Naciones, a las campeonas de todo, la selección femenina de España se adelantaron muy temprano en el marcador, con dos contragolpes muy bien hechos, mal defendidos también hay que decirlo por España, pero como bien tú dices, España no se rindió nunca, y con goles de Jenny Hermoso y luego el empate que lo hace una defensora jugando delantero, yo creo que, bueno, pues en el tiempo de descuento fue una auténtica locura. Es decir, yo estaba en mi casa en ese momento y sentí la gente gritar con ese gol, porque realmente es verano, las ventanas están abiertas y tal, y se escuchaba que la gente celebró muchísimo ese gol cuando ya se pensaba que estaban, porque Colombia estaba defendiendo bastante bien, la verdad, y se fueron a penales. Colombia resistió ya todo el partido, todo el tiempo extra, ya no quiso jugar más, dijeron vamos a aguantar este 2-2, nos vamos a penales, y bueno, pues en los penales sí que se vio, Pepe, una Colombia muy, muy amateur, es que hay que decirlo, los penaltis mal tirados, la primera que va a tirar el penalti lo tira, yo creo que cualquiera de nosotros se pone ahí en el punto de penal y hace el intento un poquito mejor que la primera tiradora de Colombia, la tira muy mal, la para Catacol, la portera de España, y luego todas las españolas, todas las campeonas del mundo anotaron su penal, y falló también Colombia otro por encima, un penal súper mal tirado. Entonces, correcto, pues aquí en la tanda de penales fue donde Colombia demostró que le falta un poco de ese empuje campeón, ¿no?, que tiene España, que bueno, pues logró la clasificación.
Bueno, Daguito, viendo lo que va a ocurrir el martes, en el primer partido Estados Unidos contra Alemania, por un pasaporte a la final femenina del soccer, ¿cómo ves tú ese encuentro?
Bueno, ya te digo, vi que Canadá le hizo un partido muy bueno. Yo vi ese partido también. Alemania le dominó el primer tiempo a Canadá. Canadá le remontó en el segundo tiempo, le jugó mejor. Yo creo que, en fin, Canadá lo que pasa es que perdió en penales, pero yo creo que Estados Unidos puede ganarle a Alemania, tengo que decirlo. Una selección joven, una selección que está, también hay que aclarar, que está cambiando de generación. No están algunas jugadoras emblemáticas ya en esta selección, pero hay nuevas jugadoras que están ganando el puesto, que ahora mismo son también una de las más destacadas del planeta. Así que yo creo, en mi opinión, mi predicción es que Estados Unidos va a pasar en este partido, a la gran final.
Bueno, y el país anfitrión, Francia, que cayó en fútbol femenino contra Brasil, y ahora las brasileñas tienen que enfrentarse a España, las campeonas del mundo, mañana a las 3 de la tarde. Daguito, yo te voy a decir una cosa, Brasil no ha jugado muy bien en estos Juegos Olímpicos hasta que se midió ante Francia.
Sí, lo que pasa es que Brasil le pasa contrario a muchas selecciones. Brasil empezó muy fuerte en el fútbol femenino, muy fuerte, con Malta, que ganó Balón de Oro y todo, pero Brasil sí, la verdad es que al igual que el fútbol masculino, está pasando por una etapa gris en su selección. Yo ya jugaron estas dos selecciones, España ganó este partido, el partido de la fase de grupos. Yo creo que España puede ganar ese partido y yo creo que lo puede hacer bien, sin muchos problemas, no confiarse, porque mira lo que pasó con Francia, pero España, digo, son las campeonas del mundo, las campeonas de la Liga de Naciones. Yo creo que la final, mi pronóstico es la final, Estados Unidos-España, que sería una locura también de final.
Bueno, ¿qué significaría, ya que tú vives en España, si España logra ganar oro en ambas disciplinas del fútbol masculino y femenino?
Una locura, Pepe, una locura, porque la realidad es que España no está teniendo unos Juegos Olímpicos, seguramente más adelante hablaremos, pero Alcaraz perdió con Djokovic, eso fue una derrota dura para España en cuanto a capacidad de ganarse una medalla de oro en un torneo que ellos creían que podían ganar alguna medalla de oro, aunque Djokovic claramente es el número uno, y ya sabíamos, lo dijiste tú aquel día, tiene que comerse a Djokovic, tiene que pasar por encima de Djokovic, no lo hizo, pero bueno, tendrá tiempo, esos tenis, pero lo que pasa es que hay mucha ilusión con que el fútbol le dé las medallas olímpicas a España en este París 2024. Yo creo que se va a celebrar muchísimo, y en poco tiempo se va a celebrar Eurocopa Mundial Femenino, Eurocopa Masculina, y campeón, algún, yo creo, de verdad que yo te digo, yo creo que algún campeón olímpico va a salir. Es decir, no quiero adelantarme, no quiero decir que van a meter doblete olímpico, porque no quiero tampoco gafarla, digamos así, ¿no? Porque sería histórico que lo hicieran, pero yo creo que están en condiciones de hacerlo. Pero con que ganen una, yo creo que igual van a celebrar mucho. Claramente, te digo también, Pepe, no hay que ocultar esto. Si gana la masculina, si gana la selección masculina, yo creo que va a ser una alegría tremenda. Si ganan las dos, sería ya la apoteosis.
Bueno, Daguito, estábamos hablando de que España no ha tenido unos buenos Juegos Olímpicos, por lo menos hasta ahora. Pero sí, si tú le preguntas a 100 españoles en la calle, ¿cuáles son las medallas de oro que tú quieres? Cualquiera, escoge los 100 que te dé la gana. Sí, sí. 70 de ellos te van a decir fútbol, 10 de ellos te van a decir tenis, 10 te van a decir waterpolo o polo acuático y 10 te van a decir baloncesto. Pero el fútbol estoy totalmente seguro que sigue siendo. Así como en Cuba. Mira, Cuba siempre logra muchas medallas en boxeo, pero la que ellos en realidad quieren y siempre han querido es la de béisbol.
La pelota, sí. Hace lo mismo en España, claramente en fútbol es el deporte nacional de España, pero con diferencia. Aquí gusta mucho el baloncesto, el balonmano también gusta mucho, en el tenis, pero el waterpolo, como dices, tienen buenos resultados, pero realmente el fútbol no tiene comparación. Y si meten el doblete olímpico, siendo la primera selección de la historia que mete doblete olímpico en una sola edición, Pepe, ya te digo, esto es fiesta nacional a la altura de la Eurocopa. Es decir, la gente lo va a celebrar mucho, te digo que la gente está muy pendiente y hay mucho entusiasmo con estas selecciones de España, tanto femenino como masculino.
¿Tú te imaginas que Alemania, que siempre ha sido una potencia en el fútbol, Brasil, que siempre ha sido una potencia en el fútbol, nunca han logrado ni siquiera lo que España está logrando hasta ahora, que es llegar a dos finales? Ya tenemos la masculina en la final y la femenina pudiera darse mañana. Pero es algo impresionante que lo logren este año. Y déjame decirte, Daguito, mira, y todavía falta ver lo que pasa con el Real Madrid y con el Barcelona en el nuevo formato de la Champions que arranca ahora en septiembre. Okay, ya tú te puedes imaginar el año que se pueden estar buscando en el fútbol internacional, no solamente las selecciones españolas, sino que los equipos también.
Ya digo, lo hicimos en una columna de nuestra página, en Martí Noticias, lo decimos. España, se habla mucho de Argentina, que es la campeona del mundo, la campeona de América, pero cuando tú vas al fútbol en general en España, yo creo que son la gran potencia del fútbol ahora mismo, con permiso de Argentina, porque es que, recuerden, como bien tú dices, Real Madrid es el actual campeón. No, que en el Madrid, me decían, Pepe, generó mucha controversia ese artículo mío, mucha controversia para bien, mucho debate, porque me decían, vale, pero ¿cómo tú mencionas a Real Madrid? Si no tiene, si tiene a Carvajal nada más de español. Pero es que no estoy hablando de que en el Real Madrid jueguen españoles. El Real Madrid, aunque jueguen 11 asiáticos, es un equipo del fútbol español, es un equipo español.
Por supuesto.
Entonces, pues claramente gana la Champions y es un equipo español, aunque no tenga ni un solo español.
Los 96,000 dueños son españoles, porque el Real Madrid, hay mucha gente que no sabe cómo funciona el Real Madrid y el Barcelona. No, que Florentino Pérez es el dueño. No, estás equivocado. Florentino Pérez es el presidente del club. El Real Madrid tiene 96,000 dueños que son socios del club. O sea, y eso, aquí en el fútbol americano hay un equipo de que se llama los Empacadores de Green Bay, que funcionan exactamente igual que el Real Madrid y el Barcelona. El equipo le pertenece al pueblo, ¿ok? No le pertenece ni a un consorcio de magnates multimillonarios, como suele ser el caso en otros deportes, sino que el Barcelona y el Real Madrid le pertenecen a los socios. ¿Quiénes son los socios? Los residentes de Madrid y Barcelona. ¿Y cuántos son? 94,000, 96,000. Esa es la cantidad, porque el Nou Camp tenía capacidad para 96,000, entonces se quedaron ahí con esa cantidad de socios. Pero si ellos quieren, pudieran tener más.
Muchísimo más. Son dos de los equipos más seguidos en el mundo, y es que gracias por, te doy las gracias por apoyar esta idea que tengo yo, la idea de que Madrid claramente representa el fútbol español, señores, aunque jueguen todos extranjeros, ¿no? Pero
el fútbol moderno es así, tú vas a Inglaterra, el Liverpool ha jugado partidos enteros, sin ni un solo jugador inglés.
Por supuesto.
Y el Manchester City y también. Manchester City. Ha jugado partidos enteros sin fildear ni un solo británico.
Efectivamente, que es así. Y no de, y el Manchester City, incluso el Manchester City, que es uno de los ejemplos que tú pones, de que es un club estado, es un club que incluso pertenece a un jefe, a un jeque extranjero, juega en la Premier League, es un equipo inglés, señores, no es un equipo catarí, es un equipo inglés. Entonces, pues lo que digo, el Madrid campeón de Europa, la femenina campeón de, la femenina son campeones de todo a nivel, incluso el campeón de la Champions League femenina, el Barcelona, Pepe, es decir, todo, es decir, la España ahora mismo no le despeina a nadie, nadie, ni Argentina, que podría ser que es la, ya digamos, la campeona, la actual campeona del mundo, la bicampeona de América, pero hablando de fútbol en general, de potencia en todas sus, porque luego vas para las inferiores y España es campeón de casi todo en las inferiores también, femenino y masculino, entonces es un escándalo de España, vive en un momento dorado.
Bueno, Daguito, Estados Unidos está tratando de ganar su quinta medalla de oro en el balompié femenino. Okay, sí. Por, primero hay que pasarle por encima a Alemania, que ya tiene una medalla de oro también, olímpica en femenino, y luego tienen que pasarle por encima al ganador entre España y Brasil. ¿Cómo tú ves la posible conquista norteamericana?
Yo la veo, yo tengo que serte sincero, Estados Unidos ha perdido un poco el protagonismo porque están cambiando la generación, están cambiando esta generación dorada de la Morgan, de la de todas estas chicas que fueron campeonas varias veces del mundo, varias veces olímpicas, y yo me atrevería a decir que ahora mismo el proyecto español está más fuerte que el proyecto norteamericano. Yo creo que con llegar a la final, ya digo, con pasar a Alemania, creo que Estados Unidos con esta selección joven, nueva, con algunas chicas muy jóvenes, algunos talentos que recién están saliendo, yo creo que sería una victoria tremenda. Pero siendo Estados Unidos en el fútbol femenino, en mi opinión, de manera general, sigue siendo la potencia del fútbol femenino. A ver, no me ataquen. Es verdad que vamos a, como decimos de Brasil, vamos a ver quiénes son las que tienen más campeonatos olímpicos. Estados Unidos. ¿Quiénes son los que más campeones mundiales? Estados Unidos. Por la hora, el equipo de rotar siempre en todas las competiciones, y lo dicen las casas de apuestas, Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que en esta selección nueva de Estados Unidos, creo que España ya ha demostrado que tiene un equipo que es prácticamente el mismo, que ha sido campeón de todo, de la Liga de Naciones, de la, como dijimos, del Mundial, yo creo que tienen más opción. Así que yo veo, no imposible, por supuesto, pero lo veo difícil para Estados Unidos esta vez para salir bicampeonas olímpicas, porque son las actuales campeonas olímpicas.
Correcto, yo no creo que sea tan... mucha gente aquí en este país, sí, mucha gente piensa que cuando Estados Unidos juega en fútbol femenino es prácticamente una victoria, pero yo no estaría tan seguro este año. El fútbol femenino ha despertado en todo el planeta y ahora Estados Unidos tiene que competir de verdad para ganar. No era como hace 20 años, 30 años, que las norteamericanas arrasaban con todo el mundo. Pero te estoy diciendo, a veces han ganado invictas, en torneos enteros. Ahora no, ya las cosas están cambiando en el fútbol femenino. Y las campeonas del mundo son las españolas. Y Estados Unidos se quedó en el camino en el más reciente mundial. Daguito, te voy a decir una cosa. Como cayó Francia ante Brasil en la semifinal, perdón, en el cuarto de final femenino, Francia luchó hasta el final, perdieron 1-0, el gol brasileño vino en el minuto 80 y pico. ¿Cómo te pareció ese partido?
Mira, fue un partido, yo lo vi, ya digo, yo he visto todos los partidos de esta fase para acá, de cuartos de final hacia acá, tanto de masculino como de femenino, he tenido la suerte de verlo, están poniendo en abierto aquí en España, y la verdad es que me parece que ese partido fue una... A ver, el fútbol no se merece, Pepe, ya, discúlpame por eso, no es que se merezca, pero es que Francia se merecía ganar. De hecho, falló un penal y todo, que hubiese sido el 1-0, y a partir de ahí, yo creo que Francia, siendo local, teniendo la mayoría de su base en el Olympique de Lyon, que ha sido uno de los mejores equipos de la historia en el fútbol femenino, junto con el Fútbol Club Barcelona, señores, para los que lo sepan, nuestros oyentes, el Olympique de Lyon es una potencia en el fútbol femenino, y además teniendo a la francesa, a la gigantona francesa delantera, que hasta ese momento era la líder goleador, yo creo que España, que Francia hizo todo lo posible, creo que le dominó el partido a Brasil. Lo que pasa es que Brasil descubrió que, estándose para atrás, teniendo una defensa muy buena, mira, hablar de Brasil hoy en día, de que tiene una defensa muy buena, un ataque muy pobre, pareciera que no es lo correcto, ¿no? Que estamos hablando mal, pero es que es así en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en ambos el fútbol hace tiempo, desde Dunga, por el fútbol masculino, Brasil está como armándose desde atrás, ¿no? Porque no le ha venido tanto talento adelante, de verdad, talento de verdad. Entonces lo que pasa con la selección femenina fue eso, que se cerraron muy fuerte, líneas muy juntas, bloque muy bajo, saliendo al contragolpe, y ya cuando Francia estaba decidida a ganar el partido en el 90 minutos, le cogieron un contragolpe y le anotaron un gol. Pero realmente yo te tengo que decir, Brasil está en las semifinales, pero Francia fue mejor que Brasil desde el principio hasta el final del partido. Lo que pasa es que no anotó el gol, incluso falló un penalti.
Así es. Bueno, Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. El viernes vas a estar con Alfred y vamos a tener ya una clara idea de quiénes son los medallistas en el fútbol soccer. Muy bien, lo crean o no, hay pelota de grandes ligas. Mr. Eddie, ¿quién va a jugar por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Damas y caballeros, está pasando algo con los Medias Blancas de Chicago que nadie se puede explicar. Han perdido 20 partidos consecutivos, oyeron bien. Están a punto de empatar un récord de liga de los Orioles de Baltimore, que hace 36 años, en 1988, comenzaron la temporada perdiendo 21 juegos consecutivos. Ese es el récord de la Liga Americana. El manager de los Medias Blancas de Chicago es un cubano, se llama Pedro Grifol. Nadie se explica en una temporada tan espantosa como la que han tenido los Medias Blancas, 27 victorias y 87 derrotas, nadie se explica cómo es posible que no hayan votado a Pedro Grifol. A propósito, nosotros lo queremos mucho, es muy simpático y es un caballero que se crió aquí en Miami. Pero te voy a decir una cosa, el béisbol de las grandes ligas es un negocio y nadie puede tener un club de grandes ligas con un promedio tan espantoso y no solamente eso, si los Medias Blancas pierden esta noche, empatarían un récord de 36 años y si pierden mañana contra los Atléticos, establecerían un nuevo récord. La Liga Americana fue fundada hace 128 años, ¿ok? 22 partidos consecutivos sería, yo pienso que Pedro Grifol estaría sin trabajo si Chicago pierde dos partidos más. Es más, cuidado que lo votan esta misma noche si no pueden ganar contra los Atléticos de Oakland. Chicago anoche perdió contra los Mellizos de Minnesota. Hubo dos cubanos en ese partido por Chicago, Miguel Vargas, un hit en 5 turnos al bate, y Luis Robert Moirán impulsó, anotó, tuvo un hit, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. A propósito, ¿vieron cómo sacaron al pitcher cubano de los Azulejos de Toronto, Yariel Rodríguez, después de lanzar solamente 4 entradas, 2/3, 4 hits, 0 carrera? Un boleto ponchó a 4 y lo sacaron del juego después de solamente 76 lanzamientos. Apenas lo sacaron, los Yankees comenzaron a armar su ofensiva y ganaron el partido 4-3. Que yo sepa, el cubano Yariel Rodríguez no está lesionado y su efectividad es de 3.86 y todavía no he encontrado una persona que me diga por qué lo sacaron de ese encuentro. Y los Orioles de Baltimore, gracias a sus 2 relevistas cubanos, el zurdo Sionel Pérez y el derecho Jenier Cano vencieron 9-5 a los Guardianes de Cleveland. Es la 16ª vez este año que los Orioles ganan un partido cuando lanzan los 2 cubanos y solamente han perdido 2. ¿Oyeron eso? 16-2 cuando lanzan los 2 cubanos en el mismo encuentro. ¡Música, maestro! Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.